Carry me for fun in my buggy. Arrancamos Transporte y Movilidad Auto FM, estos podcasts, estos vídeos sobre transporte, sobre camiones, camioneros, logística, que está muy, muy importante. Hablábamos en los programas precedentes de Auto FM con el presidente de Suzuki y nos hablaba cómo está la logística. Ya tiene los coches, ya tiene los microchips y ahora le está costando, se le está encareciendo la forma de llevarlos a los concesionarios. Hablaremos un poco de todo con quien más sabe de esto, que es con Rafa Soto de Transporte y Movilidad. ¿Cómo está, Rafa?
Hola, muy buenas a todos. Muy bien por aquí.
Y ya sabéis, siempre José Lagunar nos ha hecho una mano con el tema de seguridad, empresa, bueno, transporte. José, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues con ganas de arrancar estos comentarios, a ver qué temas sacáis para a ver si no me enciendo demasiado y no doy demasiados palos al gobierno.
Ya damos por hecho que se enciende, ya él dice no demasiado, pero que se enciende, ya sabéis que siempre es un valor seguro contar con José. Pues vamos a hablar de combustible, con lo cual es un peligro que se encienda José porque esto es inflamable. 20 céntimos por litro, esa bonificación que teníamos hasta 31 de diciembre de 2022, estamos en enero 2023, ¿cómo ha cambiado eso, José?
Bueno, pues para los clientes particulares directamente se ha acabado esa bonificación, por supuesto el gobierno lo advirtió con 3 o 4 días de adelanto, con lo cual se generaron colas en las gasolineras y hubo incluso gasolineras que no llegaron a poder tener suministro porque no habían previsto el stock. Pero claro, imagínate que a los transportistas con la que está cayendo de alguna forma no mantuvieran esa bonificación. Bueno, pues han hecho una forma diferente para poder bonificar a los transportistas y eso quien mejor nos lo va a contar yo creo que es en Rafa Soto.
Sí, correcto. Como bien dice José, me parece que fue el 27 de diciembre el día que se comunicó el cambio de la bonificación para los transportistas profesionales y la anulación de la bonificación para el resto de usuarios. Y hay que tener en cuenta que ese cambio pues, provocó problemas en los sistemas informáticos de la gasolinera porque tenían que cambiarlo también. Y bueno, yo lo que voy a explicar es cómo ha quedado o cómo tienen que canalizar los transportistas esa bonificación. Todos sabemos que durante el año 2022 se pagaba directamente esa bonificación, te la reducían directamente en la gasolinera. Ahora no. Hay que tener en cuenta que del 1 de enero al 31 de junio la bonificación varía. Es decir, hasta el 30 de marzo son 20 céntimos y a partir del 30 de marzo hasta el 30 de junio serán 10 céntimos. ¿Cómo hay que canalizarlo? Los transportistas, que son la mayoría que tienen la bonificación del gasóleo profesional, que son unos céntimos, pues a través de ahí es donde lo van a recibir, es decir, lo van a cobrar mensualmente. Por otro lado, los que no tengan esa bonificación de gasóleo profesional, por la razón que sea, por la actividad que realizan o porque son vehículos de menos de 3.500 kilos, en ese caso lo que va a haber es una ayuda directa, pero no te van a pagar exactamente los litros que tú consumes, sino que te van a pagar una ayuda directa en proporción a los que ellos entienden o a los observatorios que hay por ahí que habitualmente te debes de gastar. Va a haber gente con ese tipo de vehículos que a lo mejor se gasten 2.000 litros y cobren 1.000 y gente que se gasten 500 litros y cobren 1.000. Es bastante curioso esa segunda fórmula, pero repito, para la mayoría de transportistas los que sí que gestionan el gasóleo, la devolución del gasóleo profesional va a ir a través de ahí directamente. Hay que se comunican en los litros que has gastado y ahí lo van a cobrar. Muy importante para los que no sea a través del gasóleo profesional, tienen que solicitar la ayuda. Volvemos a lo mismo de siempre, si no se solicita, se quedarían fuera de esa bonificación.
Un tema interesante que me gustaría que también comentara José es cómo afectaba, que tenemos mucho contenido en nosotros en Auto FM sobre de la mano de la Confederación Española de Estaciones de Servicio, cómo ha afectado también este tema y cómo han estado soportando esta carga ellos.
Bueno, creo que va a ser muy parecido con los camioneros, porque el gobierno dice que te va a ayudar económicamente hasta 31 de diciembre del año 2022. Quien ayudaba económicamente eran las gasolineras y luego ya hacían cuentas a los 30 o 60 días con el gobierno, con lo cual el gobierno tenía durante como mínimo 30 días el bolso lleno con un impuesto que le cobraban las gasolineras por ellos, pero por lo que me acabas de decir, Rafa, no soy muy optimista con que realmente el gobierno, al final a lo mejor sí que se lo devuelve a los camioneros, pero es que esto es gracioso, una ayuda en la que tú primero pones la pasta y luego ya si eso, a final de mes, pues ya te devuelvo, y si no entre medias una inspección, que ha pasado en las gasolineras, que cuando han dicho, oye, que hay de lo mío, pum, inspección al canto, ¿cómo crees que realmente va a funcionar en el sector del transporte y si esto va a afectar a la tesorería del día a día de los camioneros?
Bueno, afectar ya está afectando, como es lógico. Es decir, es un coste que tienen que soportar durante un mes o un poquito más, porque estamos hablando que la devolución se debería hacer mensualmente, pero hay en ocasiones que esos pagos se retrasan.
Los plazos son los que son.
Correcto, por lo tanto hay que aumentar líneas de crédito porque ese coste que tú no tenías en 2022 ahora lo estás teniendo. Si nos damos cuenta, además, el combustible en los últimos días, el último mes, el mes de diciembre, sí que tuvo una tendencia a la baja, pero ya desde el 31 de diciembre se ha mantenido o incluso va un poquito elevándose. Por lo tanto, esos costes, repito, que no es solo que los tengamos los transportistas, sino que a mayores tenemos que financiarnos, ¿vale? Y eso no deja de ser un problema añadido porque toda la financiación es un coste a mayores. Es decir, no nos regalan el dinero y si aumentas la línea de crédito te van a cobrar más, está claro. Por lo tanto, es un tema muy complejo, pero pasa como siempre, son lentejas. Y como siempre decimos, no nos podemos quejar demasiado los transportistas porque el resto dice, oiga, que a nosotros no, nos la han quitado directamente. O sea que la situación es bastante peculiar.
Bueno, yo creo que nos podemos quejar ya simplemente por el hecho de ser autónomos. Además, este año iniciamos esa nueva forma de cotizar a la seguridad social, que veremos en qué remata la cosa. Pero, ¿cómo ves tú, Rafa, el hecho de que hayan segmentado tanto el procedimiento para los transportistas profesionales que usan el gasóleo profesional, a los que tienen camión o furgonetas de menos de 3.500 kilos, que hay muchos, lo que todo el mundo conoce como la última milla y un poco más, tengan que hacerlo de otra forma, además, totalmente que no es equitativa ni igualitaria, es un poco a ojo de buen cubero, no sé si tienes esa percepción, pero ¿qué pasa con el resto de profesionales que necesitan hacer muchos kilómetros? Un simple comercial, un comercial que haga todos los meses 40.000 kilómetros con su turismo para hacer visitas o para hacer pequeñas entregas, etcétera, ¿esa gente ha quedado totalmente fuera?
Sí, correcto, se quedan completamente fuera de esta bonificación y yo el por qué lo han hecho así, yo tengo mi opinión, no tengo información privilegiada, pero tengo mi opinión y es que la bonificación que va a pagar el gobierno es mucho menor a lo que estaba pagando antes y además con este cambio. Es decir, va a haber mucha gente que no tenga gasóleo profesional y lo que va a ocurrir es que directamente no soliciten, porque se les va a olvidar, porque el trámite no es fácil, porque tienes que pagar una gestoría para que lo hagan, por lo tanto va a haber mucha gente que diga, mira, para cobrar 1.000 euros no me voy a gastar 600, ¿vale? Por lo tanto, ahí va a haber unos picos muy importantes que van a quedar en las arcas del gobierno. Por otro lado, como bien decías, lo que va a provocar esto es que va a haber incluso más inspecciones. Y no está mal que haya inspecciones, siempre tiene que haber inspecciones, pero hay muchas veces que todos sabemos que en las inspecciones siempre te va a tocar pagar. Aunque lo tengas prácticamente todo bien, siempre te toca pagar. Y hay otro problema mayor, es lo que dice José. Hay mucha gente, muchos profesionales que no son del transporte de mercancías, que utilizan su herramienta de trabajo, que es el coche, que es la furgoneta o que es un camión, que lo utilizan para trabajar. Y esa gente se va a quedar fuera de esta bonificación. Es decir, no sé cuál es el importe total de la bonificación que va a pagar el gobierno, pero estoy seguro que con esta fórmula que han encauzado para este primer semestre, se van a quedar, buena parte de lo que deberían de pagar se va a quedar en las arcas del gobierno.
Y no olvidemos la dependencia en la factura de gastos de una empresa de transporte, que es el combustible. Los profesionales que nos escuchan, sobre todo transporte y movilidad, lo saben, pero muchos oyentes de AutoFM no saben que está rozando casi la mitad de la facturación en gastos, digamos, Rafa.
Podríamos hablar actualmente, siempre decimos, entre un 35 y un 45%. Puede variar en función de tipo de empresas, etcétera, pero la norma general es entre un 35 y un 45%. O sea, que estamos hablando que al transporte le suben un céntimo el litro de combustible y ya sabes que al final de mes te va a costar. Es cierto que la legislación nos da herramientas para repercutir el coste a los clientes, pero muchas veces es muy complicado y creo que todos lo sabemos.
Bueno, pues si estáis de acuerdo conmigo, Rafa, José, cambiamos de tema. Cerramos tema combustible, tema muy importante al que le hemos dado un repaso. Y nos ha propuesto un tema, Rafa, que nos ha llamado la atención, que es sobre la manipulación del tacógrafo. Ya sabéis, esa herramienta, ¿no? Ese sistema que llevan todos los camiones para controlar velocidades, tiempos de descanso y demás. ¿Qué nos dices, Rafa, de esta noticia de la manipulación del tacógrafo?
Bueno, pues que por desgracia se empieza a convertir en algo habitual el que de vez en cuando, una vez al mes, dos veces al mes, encontremos noticias en prensa de que han detenido, que han sancionado a personas, a empresas de transporte que manipulan el tacógrafo. Recordar para los oyentes, sobre todo de AutoFM, que son el aparato, el tacógrafo es un aparato que se utiliza para controlar los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales. La manipulación del tacógrafo se hace habitualmente para que el tiempo que estás conduciendo automáticamente te lo registre como descanso y, por supuesto, es una manipulación muy grave y, además, desde hace ya algún año se considera un delito penal. Es decir, yo lo que me gusta recalcar, porque no es, la sanción de transporte ya es seria. La sanción de transporte está entre 4.001 y 6.000 euros si te pillan con el tacógrafo manipulado. Pero hay que tener en cuenta que además se considera delito, ¿vale? También es cierto que en la mayor parte de ocasiones que se detectan esas manipulaciones no suelen ser empresas españolas, suelen ser empresas extranjeras, ¿vale? Pero también es cierto que hay empresas españolas que lo hacen mal y lo que siempre desde aquí decimos es que la ley está para cumplirla todos. Por seguridad, por competencia desleal, es decir, todos tenemos que jugar al mismo juego, con las mismas condiciones y lo que hablamos siempre, estamos hablando de personas, no es normal que se manipule un tacógrafo para que no hagas el descanso semanal y te tires 12, 14 días conduciendo sin parar.
Al final, Rafa, me resulta difícil encontrar otro sector en el que la gente haga trampas para trabajar más.
Correcto, pero es muy curioso nuestro sector. Por un lado, hacemos trampas para trabajar más y a mayores nos sancionan por trabajar más. O sea, es una doble, un doble sinsentido.
Y teniendo claro, Rafa, que esto es una barbaridad, que luego nos dirá José cómo puede afectar en seguridad vial y en riesgos laborales esta manipulación, ¿tú crees o percibes que todo el que hace esta trampa es una trampa por la avaricia de ganar más? ¿O es que muchas veces es una trampa para sobrevivir por los ajustado que están los márgenes en el sector?
A ver, yo creo que tenemos las dos partes. Hay empresas que lo hacen por subsistir y porque no saben hacer bien su trabajo. Esto lo dejo bien claro. Es decir, su trabajo es jugar con las mismas reglas que todos y si no estás cobrando lo suficiente tendrás que renegociar tus contratos y cobrar más. O sea, hay gente que lo hace por eso, pero no estoy justificando que lo hagan por eso, ¿de acuerdo? Y por otro lado hay gente que lo hace por pura necesidad, que muchas veces es de llegar a casa, ¿vale? Y ahí yo sí que siempre digo que la ley tendría que ser un poquito más flexible. El problema es que cuando una ley se hace flexible nos la convertimos en norma, ¿vale? Pongo como ejemplo el tema en agosto del 2020 salió una normativa del tacógrafo que nos permite en situaciones excepcionales, y vuelvo a recalcar esto, en situaciones excepcionales, aumentar la conducción para llegar a casa para hacer nuestro descanso semanal. Recalco lo de las situaciones excepcionales porque hay mucha gente que solo leía el primer párrafo y decía, ah, pues si es para llegar a casa ya lo puedo hacer. No, ¿qué ocurre? Que esa norma que salió para esas situaciones excepcionales, hay mucha gente que la está intentando aplicar para todos los días, todos los viernes que quiere llegar a su casa. Por lo tanto, es mejor tener una norma rígida y tener en cuenta que es cierto que hay gente que manipula el tacógrafo para que en el muelle, por ejemplo, no se registre ese movimiento, que puede ser un minuto, dos minutos, que eso no afecta demasiado a la seguridad, pero es cierto que a las empresas que salen en la prensa que dicen que han detenido, que han sancionado, que han detectado empresas, ahí son empresas que lo tienen por costumbre, el utilizar el tacógrafo, el desconectar el tacógrafo para que les registre descanso. Y eso es, repito, que es muy peligroso, tanto para las empresas como, más importante, para los propios conductores.
Lo que decíamos, José, muy peligroso a nivel de seguridad vial y riesgos laborales para el propio conductor.
Sí, es una auténtica aberración. Pero es una aberración que, por desgracia, está normalizada y es totalmente legal en las furgonetas de menos de 3.500 kilos. También pongamos las cosas en su sitio. Jamás voy a justificar.
Es legal, incluso, José. Sí, es legal, sí. Porque no tienen tacógrafo.
Eso es. Jamás voy a justificar, bajo ningún concepto, ni aunque sea porque necesita cobrar 50 euros más para llegar a fin de mes, que alguien modifique el tacógrafo, porque está poniendo en riesgo no solo su vida, sino la del resto de usuarios de la vía. Punto. Y eso es sagrado, es intocable. Ahora bien, es que están apretando al sector desde la administración pública a más no poder. Y parte de esa competencia desleal a lo mejor la tenemos en esas furgonetas de menos de 3.500 kilos que ahora mismo no tienen tacógrafo. Y no sé si habría que hacer un análisis técnico de valorar si hay que meter tacógrafo o no hay que meter tacógrafo, pero desde luego es una competencia desleal en ese aspecto concreto muy importante y que si el conductor se salta su propia profesionalidad y conduce muchas más horas de las que su cuerpo aguanta, pues es que al final la va a liar porque él va a perder la vida o va a hacer que otra persona pierda la vida. Y antes decías que la ley es para cumplirla a todos. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay alguien que no la cumple nunca, que es la propia administración pública. La administración pública es la que más veces se salta la ley. Si las carreteras tienen que tener un ancho mínimo, ¿por qué hay cientos de kilómetros en España con carreteras que no tienen el ancho mínimo? Porque la administración le da la gana. Si la administración es el responsable de tener un buen mantenimiento de las vías y tenemos kilómetros para aburrir, parcheados y de mala manera, ¿por qué la administración no cumple su función? Pues yo creo que porque los ciudadanos no se lo exigimos. Ya lo dije una vez y me voy a atrever a volver a decirlo. Todos los autónomos de España teníamos que echar un pulso y un par de mesecitos, todos a la vez, no pagar la cuota de autónomos. A lo mejor la administración se empezaba a pensar en cumplir sus propias normas un poquito más.
Un detalle, José, con respecto a esto de la administración, que es algo que no hemos comentado, se me ha olvidado comentaros antes de empezar a grabar. Tenemos que mirar el informe de siniestralidad del año 2022. Yo me le he echado un vistazo y me parece algo más que curioso que cuando hablan de por tipo de vehículo, por edad, por sexo, en el sexo hay un porcentaje de fallecidos que son hombres, otro porcentaje que son mujeres y otro porcentaje que es desconocido. Que la DGT me explique cómo es posible que un fallecido no tenga sexo. Que alguien me lo explique. De verdad, bueno, lo miraremos con detenimiento.
Yo conozco a muchos amigos que dicen no tener sexo, pero creo que es otro tema y me estoy liando, pero sí es curioso. Lo digo en tono de broma porque no se puede tomar de otra manera que de broma, pensando que estamos hablando de fallecidos. Ojo, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, ¿no?
Bueno, es que la DGT hace un par de años descubrió que cuando un porcentaje no le gustaba, se inventaba el no se sabe. Y entonces ya, claro, cuadraban más los porcentajes. Y voy a ir a algo que denunciamos muchas veces en Auto FM. Hubo una racha en la que había demasiados fallecidos en accidente de tráfico dentro de un vehículo sin hacer uso del cinturón de seguridad, con porcentajes alarmantes. Y de repente esos porcentajes volvieron al 25% porque había otro 20% que no se sabía si hacían uso del cinturón de seguridad o no. Así que cuando la administración pública, que en el caso de las estadísticas directamente nos miente y punto, mete una variable que es no sabe, no contesta, y esa variable es superior al 1% del total, es que nos está engañando.
Bueno, pues así es y así lo queremos dejar aquí claro, que hablamos claro y más teniendo a Rafa y a José con nosotros. Vamos, si queréis, hablar de la nieve y lo que pasa cuando nuestras carreteras nieva, que es un problema grave para todos, pero sobre todo para los camioneros. Y vamos a escuchar a un camionero, alumno de transporte y movilidad de Rafa Soto, que nos cuenta esto desde la Nacional 1, parado tras una nevada.
Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos en la Nacional 1. Nos han desviado a todos los camiones por la Nacional, que tampoco, bueno, tampoco ha nevado mucho. Y la autopista se ve ahí, pero va limpita. Y bueno, pues aquí estamos con una placa de hielo de las obras estas acojonante y una cola de camiones, pues más acojonante aún. Paciencia a todos y con cuidadito, siempre por lo negro.
Bueno, pues Rafa, explícanoslo. Nieva, se ve en el vídeo, si estáis viendo Transporte y Movilidad, estaréis viendo al compañero, la carretera está nevada, se ve fea, se ve una placa de hielo, se intuye a lo lejos cómo pasan los coches por la autovía sin ningún problema, una velocidad normal, entiendo que no hay nada de nieve, porque los coches se ven a una velocidad lógica. ¿Por qué todas las mercancías, todas las cosas que pueden ser muy importantes se van a la Nacional y allí los dejan tirados y a los propios camioneros?
Bueno, pues este vídeo que me ha mandado esta mañana un antiguo alumno, Carlos, lo que viene a demostrar es lo que decimos siempre aquí, que en el momento que caen cuatro copos de nieve, automáticamente no sabemos por qué, lo que se hace es desviar a todo el transporte de mercancías a las carreteras nacionales. ¿Para qué? Para meterles en más peligro, para que tengan que estar detenidos, como se ve en el vídeo. Es decir, este vídeo, para los que lo están oyendo, no es un vídeo que esté circulando. No, están detenidos en mitad de la carretera, esperando a que alguien venga a salvarlos, es decir, a permitirles continuar. Es bastante desastroso eso. Y repito, lo más grave es que la autovía, que es verdad que no se ve prácticamente en el vídeo, pero la autovía está perfectamente limpia porque han pasado muchos quitanieves, y están circulando algunos coches, algunos porque estamos en día laborable y esta autopista, la AP1, no es una de muchísimo tráfico de coches durante entre semana. Pero repito que esto es el día a día del transporte. Es decir, esto que a mucha gente que nos esté escuchando y nos esté viendo les parecerá sorprendente, en el momento que empiezan a caer cuatro copos, porque además hace tres días ya avisó la EMET y la DGT que iba a ocurrir esto, es decir, ya nos, por lo menos nos avisó que nos lo iba a preparar. Nos lo ha preparado, pero nos avisó que no lo iba a preparar. Y lo que se ha hecho, repito, es eso. Automáticamente, en el momento que caen cuatro copos, vamos a apartar los camiones de la carretera, no sé por qué, les metemos en una carretera que ya veremos a ver cuándo consiguen salir, porque esa será otra, el día o dentro de X horas que consigan salir, a ver en qué situaciones salen, sin acceso a un servicio, sin acceso a un café, sin acceso absolutamente a nada. Y repito, la desgracia es que este es el día a día de cuando caen cuatro copitos de nieve en España.
No tiene mucho sentido, José, que los dejen ahí tirados, que bloqueen la nacional, pensando en ellos como personas, los primeros, pero también en la cantidad de negocios que se han quedado parados porque las mercancías están ahí quietas.
Yo voy un paso más atrás. O sea, ¿a qué lumbreras se le ocurre sacar a un camión a una carretera nacional por la que no han pasado previamente quitanieves y que van a estar parados, que luego les va a costar el doble? Cuando todos sabemos que quien más limpia la carretera siempre que no se pare la circulación son los camiones. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que los camioneros son, si además son autónomos, ya son de quinta, son ciudadanos de quinta. Vamos, no me jodas y perdonad por las palabras. O sea, cualquier técnico en seguridad vial sabe que cuando están cayendo los primeros copos o cuando está empezando a nevar, los camiones te limpian la carretera una barbaridad. Si además están preparadas las máquinas quitanieves en la autovía, ¿por qué vamos a sacar a los camiones de la autovía? O sea, ¿qué riesgo hay? ¿Que haya un accidente, haga la tijera un camión y se cruce y se corte la autovía? Sí, ese le vamos a tener, pero le vamos a tener con nieve y sin nieve. ¿Y qué pasa con la carretera nacional? Porque ya no solo es que hayan parado, que ahora vamos al tema de paralizar la mercancía y los negocios. ¿Qué pasa? ¿Que los vecinos de los pueblos y las ciudades de alrededor ya no van a poder desplazarse por esa carretera nacional del pueblo A al pueblo B porque algún iluminado desde un despacho se le ha ocurrido sacar a los camiones y colapsar una carretera nacional? ¿Qué pasa si hay un infarto? ¿Qué pasa si hay una desgracia? Pero de verdad, es que tan difícil es de entender esto, que todos deberíamos ser ciudadanos de primera y las vías públicas tienen que estar todas en perfectas condiciones. Pero si no podemos tener todas en perfectas condiciones, por lo menos no taponemos unas para que otras parezcan que estén bien. O sea, es que me parece increíble, increíble.
Es que es más, lo normal en esta situación es que prohibieran a los camiones ir por la nacional, que les obligaran a ir por la autovía o autopista. Eso sería lo lógico. Además, hay que tener en cuenta que en las autopistas y autovías, en algunas zonas, no en muchas, tenemos los parking de emergencia para situaciones de problemas de invierno, es decir, problemas de nieve, etcétera. Es decir, que embolsan camiones, que además lo hacen cada dos por tres, en el momento lo mismo, que caen cuatro copos, vamos a embolsar camiones. Vale, pero los embolsas en un sitio medianamente seguro, y digo medianamente por no decir pésimamente seguro.
Sí, porque yo conozco más de uno que no tiene servicios tampoco, servicios ni restauración ni nada, es una explanada de cemento y ahí te pudras.
Correcto, la mayoría son así, una explanada de cemento y ahí te quedas. Pero es que meterlos en una nacional es una auténtica vergüenza.
De hecho, hay un, no recuerdo en qué punto kilométrico, pero recuerdo perfectamente que lo vi. Hay un parking de estos al lado de una autovía que está un poco en rampita, y yo el primer día que lo vi dije: pero coño, si caen cuatro copos, meten allá los camiones y encima no es completamente llano, pero si es que van a tener que hacer partes de... O sea, se van a ir dando golpecitos un camión contra otro, o bien cuando le están aparcando, o bien cuando van a salir. Pero ¿qué es esto? Uh-huh. En fin, es el absurdo. Por cierto,
Fernando, y aprovecho para decir, por favor, respetemos la distancia de seguridad que dejan entre camión y camión, no solo cuando nieva, sino en todas las situaciones. Cuando un camión va detrás de otro camión y va dejando una distancia prudencial, esa distancia no es para que nos metamos los coches en medio para salirnos a otra vía o para lo que queramos. Es por si acaso el de adelante pega un frenazo, que le dé tiempo a frenar. Por favor, respetemos la distancia de seguridad siempre, y si es entre camiones, muchísimo más.
Muy interesante. Te quería preguntar, así de una manera muy, muy rápida, ¿cómo es el protocolo que tiene que hacer un camionero cuando su tacógrafo marca que le quedan dos horas de conducción y en ese momento se queda parado por una situación de estas? ¿Tiene que anotar que ha parado? ¿Puede contarle como descanso? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, es muy curioso porque efectivamente, como decíamos antes, y tengo un vídeo donde explico, que dejo aquí el enlace, donde explico esa excepción para situaciones excepcionales, poder llegar a casa, pero para hacer el descanso semanal. En principio se podría utilizar a diario, el día que vas a llegar a casa, no el día que te ha ocurrido. Es decir, hoy, por ejemplo, estamos hablando, hoy es miércoles, esa, si nos pasamos hoy de conducción, vamos a tener sanción. Yo les digo a los conductores que lo que deben hacer es igualmente, aunque se vayan a exceder, porque hoy me llamaba esta mañana uno y me decía, mira, Rafa, ¿qué hago hoy? Que es que ha habido 60 kilómetros que he tenido que ir a 35 por hora. Por lo tanto, el tiempo que yo tenía previsto se me ha alargado y ya voy a alargar la jornada. Yo lo que le he dicho es, ponlo, imprime un ticket, pon por la parte de atrás que durante X kilómetros has tenido que ir a baja velocidad y además esa velocidad queda registrada en el tacógrafo, o sea que es bastante entendible, pero veremos a ver si en un futuro esa persona no recibe una sanción, que yo no lo descarto, ¿vale? Entonces, el tiempo que estemos en el vehículo cuenta como tiempo de trabajo y por lo tanto, aunque estés en medio de una nevada, eso cuenta como tiempo de trabajo. Repito que es muy peculiar la norma para este tipo de situaciones y lo que deberían hacer los agentes y los servicios de inspección es entender que encima que ha estado pasando penurias en una carretera con nieve, sin un café, sin un baño, encima dentro de un mes recibe una sanción y además te dicen, no hombre, si son 100 euros, con pronto pago 70 euros. Y encima tienes que dar las gracias. Bueno, pero pues, repito que es complicado.
Tenéis por ahí, si googleáis un poco, programas de AutoFM con Rafa y en Transporte Inmobiliario en el canal de Rafa, pues ya podéis entender, ¿no?, por qué faltan camioneros, por qué es tan complicado encontrar profesionales y por qué los que hay, como hemos hablado con ellos aquí, es por amor absoluto al camión y a la forma de vida del camionero, porque todo lo que te dice razonablemente es que no es un trabajo cómodo, desde luego. Otro tema que queríamos tratar y que es una auténtica desgracia, una auténtica lástima, es Rafa, ese camionero que han atropellado en Vitoria, pero es que además creo que se ha dado a la fuga el presunto conductor que lo ha hecho.
Bueno, pues sí, no realmente he leído la noticia, pero no tengo muchos datos, pero sí ha habido un atropello de una persona y el que ha provocado el atropello se ha dado a la fuga. Desconozco si le han cogido después, es decir, no tengo muchos datos. Creo que José tiene más datos, pues José, cuéntanos un poco mejor.
Sobre todo era para poner de relevancia que el ser camionero no es un riesgo solo si tienes un accidente per se, sino que en cualquier momento, cuando te bajas del camión, por la circunstancia que sea, te pueden arrollar. Y este es el caso que ha sucedido a un camionero ucraniano de 54 años que en el País Vasco se le han llevado puesto. Y lo que más llama la atención es que la persona se dio a la fuga. Luego le cogieron al presunto autor y dio positivo en drogas, en alcohol. La carretera es muchísimo más peligrosa de lo que jamás nos podemos imaginar. De hecho, en el País Vasco es el segundo atropello mortal en las carreteras. El primer atropello del año fue el día 5, cuando una persona iba por una carretera nacional andando y también le atropellaron. Qué importante es, por supuesto, que la gente no se monte en el coche si ha consumido alcohol o drogas, pero qué importante es ser visibles cuando vamos por carretera y si tenemos que ir, hemos tenido una avería y tenemos que ir a poner los triángulos, salté por el lado de atrás del guardarraíl, aunque te mojes los pies, es mejor estar constipado que estar en el hospital o no estar. Vamos a darle ese punto un poco educacional, que esto no es un juego. Y que la gente se lo debería tomar en serio y sobre todo también poner en valor que la inmensísima mayoría de camioneros son grandes profesionales que se juegan la vida desde el minuto cero que salen de casa y se montan en el camión.
Y además un pequeño detalle, y es que muchas veces cuando hay un accidente de un camión, todo el mundo dice el camionero, es decir, el camionero es que ha tenido el accidente. A mí me hace gracia cuando hay un accidente de un turismo y no se escucha un pescadero ha tenido un accidente, o un carnicero, o un ferretero. Es decir, parece que la profesión de camionero es el que provoca el accidente, ¿no? Es una persona que se dedica su vida a llevar un camión, pero es su profesión. Hace también no mucho hemos visto en redes sociales un vídeo dantesco de unos ciclistas que, sin saber por qué, no tengo los datos de qué ocurrió, se enfrentaron y le abrieron la puerta a un camionero, le empezaron a golpear, a insultar, pero es que, no, repito que no sé lo que pasó, igual el camionero hizo algo mal, pero es que se escucha en el vídeo como dice, acércate a por la navaja, es decir, sí. Fueron a por una navaja para... Entonces creo que, por favor, lo que dice José, respeto en la carretera, todos estamos ahí por una u otra razón, pero no pasemos a prácticamente a la guerra.
Queríamos lanzar también en el programa de hoy una pregunta a esta mesa de debate. José, Rafa, ¿a la sociedad le importa si hay o no camioneros? Hablábamos antes de la dificultad cada vez mayor de encontrar camioneros. ¿Tú crees que la sociedad, Rafa, tú que estás inmerso en el corazón del sector, le importa? ¿O tiene o la pandemia en la que tanto se habló le cambió un poco la percepción y se dan cuenta de lo importante que es que haya o no camioneros?
No, directamente la respuesta
es claro.
clara y sencilla, no. El momento en que valoramos las cosas es cuando no las tenemos. Es decir, ahora estamos avisando de que va a haber una falta de conductores, se está viendo, pero por ahora es leve, pero va a ser muy grave en los próximos 5 o 10 años, pero hasta que no veamos las orejas al lobo, tengamos el lobo delante, no lo vamos a ver. Pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos teniendo un problema muy grave de distribución de coches, de vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque no hay conductores, no hay camiones portacoches, porque durante unos años lo que se cobraba no era lo adecuado, entonces mucha gente decidió vender el portacoches y ahora nos encontramos que estamos con las campas llenas en los puertos y en los puertos secos y en los puertos marítimos de coches que no hay camiones que lo puedan transportar. Esto se va a ir agravando, es decir, si ahora mismo hay un porcentaje X, dentro de 3 meses va a haber un porcentaje X más 10%. Uh-huh. Pues lo mismo puede ocurrir con el resto de mercancías. Y claro, que no me lleve un coche nuevo. Antes eran los semiconductores los que no llegaban. Bueno, pues vale, esperamos. ¿Qué ocurre? Que en vez de esperar 6 meses para que entreguen un coche, tenían que esperar un año. Bueno, pues te esperas y ya está. Pero ¿qué va a ocurrir cuando no lleguen las bombonas de oxígeno a los hospitales? ¿Qué va a ocurrir cuando no lleguen los medicamentos? ¿Qué va a ocurrir cuando...? Entonces, hasta que ocurra ese momento, nadie va a valorar la profesión del transporte. Porque yo siempre he dicho que los camioneros, los transportistas, pueden parar un país, pueden parar el mundo, ¿vale? O sea, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el accidente que hubo en el canal de Suez. Y ese accidente de un barco provocó una cadena increíble. Bueno, pues imaginémonos si el 50% de los camiones que actualmente circulan dejan de circular. ¿Qué va a ocurrir? Que la mercancía no va a llegar. Entonces, en ese momento empezaremos a valorar el transporte.
José, ¿estás de acuerdo con la opinión de Rafa?
Totalmente, pero ya no es solo cuestión de que la sociedad o los ciudadanos de a pie pasen absolutamente de si hay camioneros o no. Lo que más me preocupa es que la propia administración pasa absolutamente de si hay camioneros o no hay camioneros. Lo acabamos de comentar con el tema de la nieve y de derivar a los camioneros a la nacional y tenerles parados. Pero ¿qué mercancías van ahí? ¿Qué mercancías van? ¿Primera necesidad o cosas superfluas? Me da igual. Todas las mercancías tienen el mismo derecho porque los dueños de esas mercancías pagan todos exactamente los mismos impuestos. O sea, no hace falta ni siquiera que nos pongamos en la tesitura de cuando no lleguen botellas de oxígeno al hospital. A lo mejor cuando pase eso tendrán que tirar del ejército y que lo lleve el ejército. Pero es que eso no es razón de ser, porque están minando un sector que es realmente las arterias que llevan la sangre de la economía a todo el país. Y cuando dice Rafa que de repente la mitad de los camioneros desaparezcan, mucho me temo que lo vamos a ver, pero no porque hagan los camioneros una huelga, sino porque la gente se va a jubilar, no va a haber relevo, va a ser un sector que solo van a tener acceso las grandes multinacionales por las barreras de entrada que hay en cuanto a la inversión a hacer. Y a lo mejor directamente vamos a empezar a comprar la leche a 3 veces el precio y no porque el señor que tiene las vacas multiplique por 3 su precio, sino porque va a costar más el collar que el galgo, va a costar más el transporte que el propio producto que se transporta.
Interesante reflexión y a tener muy, muy en cuenta, porque nos podemos tener un problema económico de gran nivel. Y ya para cerrar, chicos, queríamos hablar del estado de las carreteras. José, están en muy mal estado, están en un momento crítico y eso cuesta dinero y también vidas.
A ver, la parte de vidas, ya los que me oyen habitualmente en Auto FM o en las colaboraciones en transporte y movilidad, ya sabéis que no me corto un pelo en exigir a la administración pública su responsabilidad en la seguridad vial, porque directamente tiene las carreteras en el peor estado en los últimos 20, 22 años. Pero también estamos hablando de la economía circular, de la economía verde, de que todos somos super eco-friendly. Coño, que una carretera con baches hace que un vehículo gaste más y en consecuencia contamine más. Pero no solo gaste más combustible, más amortiguadores, más neumáticos. es que lo miremos como lo miremos, es un absoluto despropósito el estado de las carreteras que tenemos en España.
Poco más. Rafa, ¿y cómo afecta esto al sector del camión? Porque imagino que son tantos los kilómetros, tantas las horas, ya no solo la comodidad y la seguridad, sino incluso a nivel económico, el desgaste, baches, suspensiones, rótulas, transmisiones. Al final, trabajar con un vehículo muy cargado y en una carretera bacheada, como se me viene a la cabeza ahora alguno de nuestros oyentes o de los usuarios de transporte y movilidad de YouTube, el tramo de Benavente a León por la A66, que está absolutamente bacheado y vas todo el rato dando golpes, así como hace José, ¿no? que los que lo veis en YouTube, eso se tiene que notar.
Sí, se nota. Lo que ocurre es que pasa lo de siempre. Como es un coste que no ves a corto plazo, sino que lo que ocurre es pues, que si tienes que cambiar la suspensión en 3 años, pues en este caso en año y medio te la vas a cargar. Tema de ruedas, tema de combustible, es absolutamente todo. Son costes que como no los vamos viendo poquito a poco, pues no les damos importancia. Pero está claro que no es lo mismo un camión que haga el recorrido Valladolid-Benavente, voy a poner, que el mismo camión que haga Benavente-León. ¿Por qué? Porque aunque haya menos kilómetros, pues la situación de esa carretera, de ese tramo, es bastante penosa y lo que siempre decimos, no es solo coste económico del desgaste del vehículo, sino que también es la fatiga que provoca sobre los conductores esos tramos y las futuras lesiones en la espalda que tendrán esas personas. ¿Qué ocurre? Que en ningún caso cuando a una persona con 70 años le detecten que tiene un problema en la espalda le van a decir, ah, pues puede ser porque usted pasaba mucho por el tramo de Benavente a León. No, es porque eres mayor, porque tu vida ha sido como ha sido y ya está. Entonces, son esa serie de cosas que como no vemos inmediatamente, pues luego no se puede decir que ha sido a causa de. Pero la verdad es que es penoso el que paguemos tanto como se pagan de impuestos, que además hace muchos años que la DGT dijo que lo que recaudara de sanciones se iba a destinar al arreglo de las carreteras. Chico, no sé a qué carreteras se están refiriendo, porque a la mayoría de las que circulamos no es así.
Voy a hacer un apunte más solo con respecto a este dato que has dado, Rafa. Creo que los 2 últimos años la propia inspección que audita las cuentas de la DGT deja por escrito en el Boletín Oficial del Estado que hay muchos millones de euros que no se sabe muy bien dónde están. Ojo, estoy hablando de documentos oficiales, no me lo he inventado yo, ni muchísimo menos, que por supuesto el dinero no se está destinando íntegramente a seguridad vial. Y antes de rematar, me gustaría tocar un tema que lo habéis comentado antes y se me había pasado. Cuando decía Rafa que cuando un camionero tiene un accidente, en titulares pone un camionero y cuando lo tiene un frutero no pone frutero, voy a añadir otro plus. En España no hay investigación técnica e independiente de los accidentes de tráfico. Y no sabemos si realmente ha sido el camionero o el frutero el que ha provocado el accidente o ha sido que la carretera estaba mal señalizada, que la carretera estaba sucia, que la carretera no estaba en condiciones o que a lo mejor el vehículo no estaba en las mejores condiciones o que a lo mejor el ADAS no ha funcionado adecuadamente porque estaba sucio el radar o alguien aparcando le había dado un golpe y no se había dado cuenta de que estaba desconfigurado o descalibrado ese ADAS. Ojo, que en seguridad vial está el factor humano, que es muy fácil echarle la culpa de todo, es gratis para la administración. Está el factor vía, que la administración hace así y no dice nada, y está el factor vehículo.
Pues ahí queda dicho, y hemos hecho este repaso que nos gusta hacer como mínimo una vez al mes en Transporte y Movilidad y en Auto FM para conocer la realidad, que es dura, del sector de transporte, pero que es necesaria conocer para también valorar. Rafa Soto, muchas gracias, como siempre.
Hala, a vosotros, y ya sabéis, buena ruta para todos los conductores que están en la carretera.
José Lagunar, abrazo grande y gracias por estar este ratito.
Buena ruta.
Y a todos vosotros, pues ya sabéis que lo que tenéis que hacer un ratito a la semana es de salud mental. Darle al play en los podcasts de AutoFM, darle al play en los vídeos de transporte y movilidad.